El obispo de la diócesis Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic. Obispo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Roberto, buenas tardes a toda la audiencia del Panorama.
¿Cómo está, Monseñor? Con mucho trabajo, ¿no?
Terminando el año, un año intenso.
Sí.
Pero al final tampoco nos dejan descansar mucho.
Claro.
Así que
es cierto.
Nos han tirado una changuita más, ¿no es cierto? Hacia final, una changuita linda, realmente.
Qué bárbaro, ¿no? Empezar ahí con mucho trabajo y empezar el 2024 con una, no solo con mucho trabajo, sino con una enorme alegría, ¿no? Porque vamos a tener una santa
una
en Santiago.
Alegría, y yo creo que va a ser un momento histórico para nuestro Santiago del Estero.
Sin duda.
Es la primera santa del país, ¿no es cierto?
Sí.
Es un regalo, realmente implica, por supuesto, organizar cosas muy sobre la hora. Nosotros pensábamos que esto iba a ser más hacia mediados de año. Estamos pensando en programar cositas, pero digo, nos ha sorprendido esta fecha, ¿no? Y bueno, es tan cercana, y para más, final del año, esta época de verano, bueno, sabemos lo que significa para nosotros todo esto, pero bueno, estamos...
Claro.
Asumimos este momento y hay que mirarlo con mucha alegría. Llego, pero esto es un regalo para Santiago del Estero y para el país. Para
bueno,
el país.
Si es santiagueña, si es la primera santa argentina, pero santiagueña tiene que ser en verano.
muy bueno. Quizás ese es uno de los justificativos que haya tenido Francisco.
Claro.
Llegamos a esta fecha.
Claro.
Seguramente él nos une con el calor. Él dice, total, calor tiene el santiagueño.
Sí.
Es decir, que van a poder acompañar todo esto.
No,
pero
sí.
Bueno, es en verdad que es lindo el desafío, digo, tanto hemos, anhelado este momento, ¿no? Lo hemos rezado, lo hemos trabajado.
Mire, le voy a contar algo, usted no estaba en esa época, ¿no? Pero veo la misma movilización social como lo que fue en el Congreso Mariano que se hizo en Santiago.
Ajá, sí.
Veo la misma movilidad social.
Sí.
Más o menos, si bien es cierto, son dos cosas distintas, ¿no? Pero...
Sí.
Pero que en
tiempos distintos, momento histórico distinto, momento social del país distinto, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, me parece que vale la pena, en medio de tantas cosas que estamos viviendo, rescatar esto, ¿no es cierto?
Sí.
Digo, yo muchas veces digo a la gente, cuando estamos a veces tan atolondrados, agobiados, ¿no? Por dificultades, por problemas, son situaciones a veces que nos desesperan, angustian. Saber mirar esto, ¿no? Y disfrutarlo y vivirlo. Yo creo que eso nos va a dar ánimo para seguir caminando juntos.
Sí, un poquito de combustible para la esperanza, obviamente, sin duda. Exacto, claro.
Que tanto necesitamos en este tiempo, ¿no?
Sí.
Yo te digo, aparte esta es una mujer tan linda para conocerla, porque ella, quien como ella, pasó momentos de mucha crisis, de mucha soledad, de mucha incomprensión, ¿no?
Claro.
Y cómo se sobrepuso, ¿no? Mirarla también desde esa faceta, es una mujer tan integral, tan linda, ¿no? No solamente como una figura religiosa, ¿no? Pero también como una mujer, ¿no es cierto? Una mujer que vivió su tiempo, que la padeció, ¿no? Y que se sobrepuso, ¿no es cierto? Había algo en su interior que la levantaba, ¿no es cierto? Cuando la querían silenciar, o cuando no le permitían las cosas, o cuando de repente, yo me la imagino, de la noche a la mañana se quedó sola esa mujer. Sus padres espirituales los echaron, los expulsaron. Es como si, ¿y ahora qué hago en la vida, no es cierto?
Bueno,
qué lindo es pensar, ¿no?, que en este tiempo, ¿no?, de tanta dificultad, que las tenemos que ver. Y
sobre todo, Monseñor, creo que también lo valorable es porque de repente hoy la mujer en una sociedad como la nuestra adquiere otra, si se quiere, otra participación, ¿no? En aquel momento la mujer no tenía el... Bueno, convengamos que todavía falta mucho para terminar de respetar a la mujer en esta sociedad, pero no tenía lo que hoy tienen las mujeres de hoy, digamos.
Exactamente.
Tuvo que...
En ese sentido es una adelantada esta mujer.
Claro.
En esa época era inconcebible esto. Si miramos desde el hoy, ¿no?, con todo lo que se adelantó en el tema del derecho de la mujer, que falta muchísimo, vemos que hay todavía tanta agresividad, tanto desconocimiento, tantas veces... injusticia que se comete con las personas, con la figura de la mujer.
Ojo que dentro también de su congregación también fue una luchadora, una adelantada.
Sí, por supuesto, pues fue una mujer, viste, que asumió lo suyo, tuvo ese talento, ese don que recibió de Dios y la formación que recibió, y fue para adelante, ¿no? Es una figura que nos va a acompañar, ¿no? Queremos vivir el momento con mucha alegría y esperanza, ¿no? Exactamente, claro. No sabemos hacer fiesta, ¿no?
Porque una de las cosas también interesante para rescatar en Mamantula, porque fue, si se quiere, una precursora de la rebeldía, en el buen sentido de la palabra.
Exacto, sí.
Porque...
Te escucho.
Porque digo, en aquel momento, era la decisión de un rey, era terminante y había que hacerlo. O sea, sin embargo, ella quedó sola igual, tuvo su rebeldía de seguir... con la misma congregación haciendo su trabajo pastoral, ¿no?
Así eso fue. Ella fue un rebelde en ese sentido. Es otro tipo de rebeldía de la que hoy podemos concebirnos el término rebeldía, pero exactamente ella estaba inmersa, ¿no?, en ese ambiente donde todo lo que oliera a jesuítico no podía, estaba absolutamente vedado y prohibido.
Era mala palabra.
Exactamente. Era un poco como la persecución, hoy diríamos de persecución, así estaba ella en ese momento, pero yo lo busco mucho, esto no es un capricho de ella, yo creo que ella la maduró mucho esa situación, ¿no? Tenía una formación muy fuerte que había recibido sus padres espirituales, yo siempre la pienso, imagínate, estuvo 22 años al lado de ellos, lo que habrá aprendido esta mujer.
Claro.
De maestro, porque eran realmente sabios, no solamente religiosos, sino en otros amos, ¿no? Pero digo, esta mujer, y después lo discernió, dijo, bueno, a pesar de todos impedimentos, yo me largo, ¿no es cierto?
Sí.
Fue también, es una rebelde obediente, porque, por ejemplo, cuando ella llega a Buenos Aires, con este ideal de promover los ejercicios espirituales, hemos escuchado muchas veces esa anécdota, cómo la cascotearon, cómo la trataban de loca, de poseída, se le burlaban, le decían de todo, ¿no es cierto? Y ella pide comenzar a hacer los ejercicios espirituales y no le dan bolilla, ni el virrey, ni el obispo del lugar.
Claro.
Así la tenían, ¿viste? Y estuvo durante 9 meses yendo y esperando.
Sí, porque no tenía el respaldo de su congregación, porque no había nada, no estaban, ya se habían ido,
ya estaban
expulsados.
Nada. Se tenía que presentar sola.
Claro.
A ver, ella ya tenía una cierta fama, lo que pasó en el interior, que pasó en nuestro Santiago y todo el NOA. Ella estuvo en Salta, en Catamarca, en La Rioja, ¿no es cierto? Ya esas noticias seguramente empezaron a correr. Después pasó por Córdoba, estuvo 2 años en Córdoba también haciendo los ejercicios, que participó muchísima gente, que esa fama yo creo que ya estaba extendiéndose, por más que no eran los medios de hoy día, ¿no? Pero
claro,
algo había. Pero cuando llega a Buenos Aires, le dijeron, no, y así estuvo 9 meses golpeando las puertas, esperando el ok, diríamos hoy día, ¿no?
Claro.
Hasta que se le dio y empezaron a ver los resultados. Entonces, y en ese momento todo el mundo quiere hacer esos ejercicios, ¿viste?
Claro.
De gente de la política, de la alta sociedad, hasta los curas. Para acceder a ser cura en aquel momento tenían que pasar por los ejercicios organizados a la Mamantula. Pero digo, qué linda figura, ¿no? Linda figura para ponerlo hoy, ¿no? Inspiradora para este tiempo.
Bien, ahí me quedo con lo de inspiradora, pero lo llevo a algo que a lo mejor ha pasado por su cabeza o no. Esto, lo de Mamantula, ¿puede generar lo que hoy está en crisis, que son las vocaciones sacerdotales, o en este caso... puede generar vocación de algunas chicas de ir a trabajar también?
Es nuestra aspiración, Dios quiera, digo.
¿Pero le ha pasado eso por la cabeza a usted o no?
Es una vocación, ¿no? Por supuesto, estas son figuras inspiradoras e intercesoras, ¿no es cierto? Ella no fue ni monja, no fue una consagrada, como diríamos hoy día. Ella fue una laica en el mundo, ¿no es cierto? Pero seguramente... es inspiradora de vocaciones, de entrega, ¿no? Y yo creo que va a provocar en los jóvenes también un interés. Esto es lo que pretendemos, ¿no? Que la conozcan a esta mujer, ¿no? Y que, a ver, que la miren, que la quieran, ¿no es cierto? Que sea una figura en la que se puedan un poco reflejar o mirar un poco qué haría Mamantula en este tiempo. Yo creo que Tata Dios tiene su camino con respecto a las vocaciones y lo rezamos y pedimos, ¿no? Sea una ocasión también porque algún joven sienta, ¿cierto?, un llamado a la vida consagrada, al servicio del bien, a la vida sacerdotal. Es nuestro deseo y aparte realmente una gran necesidad para nuestra iglesia en Santiago del Estero.
Claro, para la diócesis es importante, ¿no?
Por supuesto que sí.
Más allá de la llegada del padre Pepe, que aquí en este programa nos había anticipado, dio primicia que venía el Padre Pepe a vivir aquí a Santiago.
Sí, nos hemos hablado. Yo con Pepe ya vengo hablando hace un año y pico ya, porque él quería volver al interior, porque ya está un poco, bueno, como cansado. Bueno, o sea, es muy exigente, muy agotado.
Claro.
Yo lo entendía perfectamente. Él había hablado con el arzobispo para esta iniciativa. Así que terminó un ciclo ahí y quería volver al interior. Y él tiene un grato recuerdo de Santiago del Estero cuando estuvo...
Campo Gallo.
Campo Gallo, sí.
Claro.
Él tuvo dos años en Campo Gallo, quedó enamorado de Santiago del Estero. Entonces, este era un lugar. Yo a Pepe lo conozco de hace años, estando en Buenos Aires, su trabajo en Avillas,
claro.
Con las adicciones y compañía. Y bueno, se me arrimó y hemos conversado bastante. Bueno, ahora sí, ya está decidido. Él busca los... A ver... Le encantan los barrios populares, ¿no es cierto? Es
sí,
como
el
pescado del agua, ¿no es cierto?
Bueno, de Campo Gallo se fue a la villa a trabajar ahí.
Exactamente. Es decir, él venía de la villa, se fue a Campo Gallo y volvió a la
villa. Y volvió a la villa, exacto.
Pero es lo que él mejor vive, ¿no es cierto? Estar inmerso en las barriadas, y tenemos muchas en Santiago de Estero, en La Banda. Entonces, de momento... el servicio que va a asumir va a ser en La Banda.
Claro.
Del otro lado del Río Dulce, pasando el carretero, es Estiara donde va a ir a empezar a transitar.
Exactamente. Sí, bueno, Monseñor, sé que tiene una agenda muy comprimida, muy apretada. Simplemente algunos minutos para su saludo a toda a la diócesis de Santiago del Estero y a la gente que está escuchando la radio también.
Les agradezco mucho, ¿no? Ya en su momento ustedes nos han ayudado mucho, todos los medios, cuando se dio la beatificación de la mamá Antura, yo creo que nos van a ayudar muchísimo en este momento para instalar esta fecha, ¿no? Ya vamos a ir comunicándole lentamente la programación que tenemos. Lo que va a ser lo más fuerte van a ser vigilias, dos vigilias fuertes que vamos a organizar. En Silípica, padre Monchi va a estar organizando en la zona del rural, ¿no es cierto?
Sí.
Llegar a distintos lugares. Y la segunda, simultáneamente vamos a hacer una vigilia en la Plaza de Santiago del Estero.
Ah, bien.
Frente a la catedral.
En la Plaza Libertad.
Desde medianoche hasta la transmisión que se va... Vamos a conseguir una pantalla gigante para que se conecte directamente de Roma el momento de la canonización
que está
celebrando el Papa Francisco. Y lo vamos a vivir en la Plaza Santiago del Estero. Pero vamos a vivir con momentos de canto, bien nuestro, ¿no? Hay un momento de oración, de prepararnos, ¿cierto? Va a ser en la noche del 11 de febrero, ¿no? Ya le vamos a ir a comunicar.
Bueno, hagamos una cosa.
Sí.
Usted elija un día en la semana y sí, con un pequeño micro manda a alguien para que vayan hablándole a la gente y preparándola para que a través de la radio escuche qué es lo que está programado, sobre todo también para el interior. Es a donde llegamos mucho.
Por supuesto que sí, nos van a acompañar a los medios. Yo les voy a ir teniendo al tanto de esto. En la próxima semana ya vamos a lanzar un poco la programación.
Sí. Con el mismo Monchi también, así que hemos sido amigos de la infancia, así que no hay problema.
Por supuesto, él ya está trabajando, ¿cierto? Organizando allí, ¿no es cierto? Ya tiene su equipo trabajando. Bueno, de hecho un poco estamos organizándonos, pero bueno, ya está la idea de que la vigilia empieza a las 12 de la noche hasta la conexión con Roma, así que va a ser unas horas realmente de mucho encuentro, de mucha alegría, de festividad, preparando o esperando la canonización, ¿no? Así que les agradecemos mucho. Yo les voy a ir enviando, voy a mandar gente, ¿no es cierto?, que le vayan arrimando algunas cositas que
claro que sí, no hay problema
esa noche.
Sí, cómo no. Monseñor,
con mucho bueno le deseo, ya estamos en la víspera del final del año, del año nuevo, a ustedes, a toda la audiencia de Radio Panorama, ¿no es cierto? Primero agradecerle la colaboración para poder llegar a tantas familias, y aprovecho este momentito para enviarles un saludo a toda la familia de Santiago del Estero, así donde lleguen, ¿no? Que tengan que el Señor los bendiga y los consuele, anime en esos tiempos tan difíciles, de tantas pruebas, ¿no? Que sientan la cercanía de Dios y la cerca de los hermanos, ¿no? Que tengan un año bendecido, un año nuevo bendecido, que sabemos va a ser duro, ¿no? Pero que estemos juntos, ¿no?, compartiendo el camino, ¿no?, y teniendo una preocupación muy especial de los más relegados. Les mando una bendición muy grande a ustedes y a toda la audiencia de Radio Panamá. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a usted, Monseñor, muy amable. Que tenga un muy buen año también, ¿eh?
Feliz año.
Gracias, hasta pronto. El obispo de la...